hablando.
Pero no, viste que vos ahora, digamos, antes yo lo que sentía era que no tenías tanta forma de mostrarle lo que estaba pasando. Hoy las redes...
Internet lo es todo.
Claro, hoy hay cosas que vos hacés que tienen una forma de poder mostrar un resultado, digamos, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo. Antes había que por ahí esperar 6 meses o 4 meses o 3 meses hasta un show. Claro. Y ahora, y ustedes hoy tienen shows todas las semanas, interactúan con todas las plataformas todo el tiempo.
También para lo que es el género urbano, está bastante, la puerta está bastante abierta. A pesar de la cuarentena, hay bastantes lugares, hay gente que se copa, hay organizadores. Está ese, no sé, Nanito Producciones, ¿lo conocemos?
No, pero...
Bueno, él organiza así a todos los artistas del West, a los que están ahí peleándola, que les cuesta un poco
¿Nanito?
Más.
¿Nanito? No, muy alto, muy alto.
No, no, un peticito que está con Philly Way y está con varios.
Ah,
bueno.
Ah, mira.
Y él organiza siempre eventos para todos los pibes que no tienen las posibilidades que otros sí, por ejemplo.
Claro.
Y les da un buen lugar, un buen escenario, todo. Y está muy buena esa oportunidad.
Claro, bien. Bien, sí, sí. Yo justo hablábamos con Juan y antes del fin de semana estuve ahí en algo que había... un poco organizado, callejero fino, que también había un chico que estuve hablando, pero como todo no me voy a acordar el nombre, pero bueno, también armaba algo ahí por La Matanza también.
Sí, sí, La Matanza está fuerte.
Sí, ¿no? Hay bastantes movidas ahora.
Yo personalmente me manejo por todos lados, por Capital también en un montón de lugares, pero veo que en La Matanza están surgiendo muchos talentos y están, o sea, dando ahí su lugar, están haciendo ruido por ahí.
¿Y por dónde? A ver, hablábamos un poco en la previa, pero contale a la gente un poco más que no te conoce tanto. Sí. ¿De dónde? Vos arrancaste por el freestyle.
Sí, sí, por el freestyle.
¿Y participaste en alguna competencia o no? Freestyle así, callejero, barriado.
Entre amigos, ¿no?
Entre amigos.
De lo que es zona de La Matanza, sí, una banda, pero tipo el quinto, eso no llegué a ese punto.
No llegaste.
En ese punto yo estaba haciendo música ya.
Ya habías sí. ¿Y por qué pasa eso? Que muchos chicos que hacen freestyle en algún momento después, ¿es como la evolución del rapero, podríamos decir?
Sí, es como que encuentra su lugar en el mundo, su vocación, es como que va probando hasta que encuentra su esencia. Yo digo la esencia, yo ahora encontré mi esencia y para mí es como una fusión entre rap y canto, ni una cosa ni la otra.
Claro.
Viste que hay artistas que cantan, otros que solo rapean, yo quiero hacer las dos cosas.
Mirá.
Por eso me llamo Nelo, de esta acá es como dos cosas. Yo alguna vez voy a tener temas rapeados y a veces temas cantados melódicos. Como el de hoy, que hoy hay una parte rapeada y la otra más chill, más tranquilo.
Claro.
Quiero marcar esa diferencia.
Bien. ¿Y por qué Nelo? Ahí está, a ver.
Nelo porque mi nombre mi nombre es Emanuel y de Nel saltió el Nelo. Es como así, saqué esa parte del Nuel y como, para no sonar como Anuel, dije Nel, Nelo. Y quedó ahí.
Mirá vos.
No sé, yo divagué en mi mente un millón de opciones, ¿no? Pero no, jamás me hubiese imaginado.
Mira, pero viste, está bueno, a veces son historias,
digo, aparte es con W.
Hace estas preguntas porque a veces, viste, capaz que no surge y siempre queda como.
Aparte porque queda más, le da como el toque la W, es más, suena más urbano, más.
Mirá
más
vos.
Yankee, por decir. A mí me gusta mucho la música. La música
negra. Sí, porque suena mucho al yellow también,
claro,
¿no? El color, el amarillo.
Sí, pero, por ahí más o menos fui tomando referencias.
Pero bueno, viste, digo, nada. Tati justo, bye, honey. ¡Ah, maldición! Es la costumbre que tengo todo el día. Yo, como su nombre artístico, me es difícil.
Bueno,
me es difícil llamarla por su nombre artístico. Sí. Pero bueno.
Honey, mira, nadie me dice Honey, pero en realidad es Honey.
Claro, es Honey.
Pero bueno, seguimos hablando de Nelo y contale a la gente, ¿cómo viene la carrera de Nelo ahora, por ejemplo?
Y ahora está en el auge porque es como que estoy subiendo la montaña rusa y voy a soltar con todo y voy a hacer de
¿Y
todo.
¿Y qué viene? ¿Qué vas a lanzar? ¿Un disco?
Sí, voy a hacer un disco, tengo ahí bastante, unas colaboraciones también épicas con gente de afuera, gente de acá, del palo también.
¿Y cómo lo estás pensando ese disco, por ejemplo? A ver,
claro, tiene una historia.
Quiero utilizar algo como diferentes universos y viajes en el tiempo como temática principal.
Oh my God.
Mirá,
y quiero que tenga, y no quiero que sea el típico video, chicas, autos, quiero que sean todo con historias.
Bien,
con
bueno, siempre esas cosas con nosotros que hacemos algunas cositas audiovisuales para varios artistas, siempre las sugerimos también, porque es interesante, digamos, que los videos muestren como algo más.
Claro, para que la gente tenga interés en el video y que lo vea todo, ¿viste?
Incluso hasta lo contamos, ¿no? Que puede ser que la historia del video acompañe la letra. Que la historia del video no acompañe la letra, sino que vos muestres algo en la historia y muestres algo en la letra, digamos. Sí. Entonces, como que hay que ir buscando esas variantes para que como vos decías recién, que lo
y que cada persona también como que se imagina lo distinto, porque por ahí uno está contando una historia, pero no todos la captaron de la misma forma, claro. ¿Viste? Como las letras y demás.
Cuando yo era joven, que escuchaba Los Redondos, y el Mono me va ahí por ahí, siempre a veces charlando de ese tema, ustedes saben que una de las cosas que el Indio tenía era que todo el mundo no entendía qué decía, entonces cada uno hacía su,
cada uno lo interpreta a su manera.
Interpretación.
Sí, yo escucho el Indio y pasa lo mismo.
Y en, realidad es eso, algunos dicen, no, habla de droga, no, habla de la novia de Scioli, de Rabolini, habla, no, de... Bueno.
Yo siempre le digo, si para habla de droga, entonces habla de droga. Ya está. Claro. Si vos lo entendiste así,
exacto,
es que eso quiere dar a entender él, que vos lo entiendas a tu manera.
Cada uno. Claro. Y él siempre explica, y yo no voy, no tengo una forma de escribir de algo. Yo escribo como vivencias o historias, y no siempre las historias tienen que ver con él. Claro. O tienen que ver con cosas que él ve.
Claro.
Y como, y su propia interpretación de lo que ve. Porque yo veo algo y te veo a vos y digo, ah, mira qué pibe fachero, claro. No sé qué. Pero después no lo sé.
Tu propia conclusión.
Claro, es mi conclusión. La de ella va a ser otra, de lo mismo. ¿Se entiende? Entonces es interesante.
Y algo que quiero apuntar con el disco es no solamente diferentes géneros, sino que diferentes puntos de vista, porque ningún tema se repite. Por ejemplo, no son todos de desamor ni tampoco todos de felicidad. Y quiero que le guste a cualquier persona, como claro. A vos, como a alguien de mi edad, como a alguien muy grande que todo digan, hey, está bueno la letra, es verdad, me pasó. Yo quiero eso, no quiero tipo flashear algo que no, todo fake o algo que no.
Y por ejemplo, cuando componés, ¿en qué te inspiras?
La inspiración.
Principalmente en la vida misma, en desamor, en el engaño, en las traiciones, en cosas que cualquier persona puede vivir. ¿Entendés? Que tipo, algún día te.
Pero, ¿hay cosas personales o hay cosas de otros? Sí. ¿Hay cosas de amigos?
Sí, justamente me estaban preguntando si. O sea, me enfoqué mucho en lo personal. Pero, o sea, les he escuchado a varias amigas, todos dijeron, fue esas letras, ¿cómo hiciste? Y esa es la idea que yo quiero que les llegue, que digan, uy, este tema, cuando estoy mal lo escucho, también cuando estoy bien. O sea, hice las dos cosas, cuando estás mal y cuando estás bien.
Claro.
Pero son letras que cualquiera se puede identificar, como vos, como claro, ella, obvio. Como cualquier edad.
Claro.
O sea, no apunto a tipo género público joven y ya está.
Claro. No, olvídate, hacer música para todo.
Apunto a un círculo más grande, más amplio, apunto a todo.
Me encanta.
Y luego, Pablo Londra, viste que los temas eran tipo a toda la gente y toda la gente lo disfrutaba. Eso, claro. A ese apunto.
Bien. Bueno, buenísimo, eso es interesante. Y nos decías que el disco no tiene nada, no tiene un género específico.
No, no tiene un género específico.
¿Qué? ¿Pero qué géneros tiene?
Tiene pop, tiene funk, tiene reggaetón, tiene algo de bachata, tiene trap, tiene.
¿Y cómo fue el proceso de crear, ¿no? Diferentes estilos, solamente lo escuchabas y decías, ok. Quiero hacer.
Porque toda mi vida estuve buscando mi estilo definitivo. Y me di cuenta que mi estilo definitivo es todos. Claro. O sea, porque encajé con
solo
todo.
Hacerlo.
Hasta Recate puedo hacer. O sea, no tengo el disco de Recate, pero tengo pensado hacer con algún artista que haga turreo, yo lo hago, no tengo drama. Ya probé y me gustó el resultado. Pero, o sea, quiero que una de mis marcas sea la versatilidad, que yo pueda meterme en cualquier beat. Eso me encanta.
Eso está buenísimo.
Siempre estar experimentando, bueno, y decir, yo puedo, a ver, vamos a probar.
Claro.
Vos sabés que a veces es algo que uno. A ver, usted, digo, yo siempre lo digo esto porque uno que viene acostumbrado a una industria que trata de alguna forma encasillar artistas, digo, este de rock, este de blues, este de pop, este, porque lo necesitan. Ustedes vinieron a cambiar todo eso en el mercado, digamos.
Sí.
Entonces hoy un rapero logra esto que vos decís, ¿no? Que es subirse a distintos géneros. Pero lo que termina pasando también es la contrapartida, digo, ¿no? Que para el público, o sea, hoy los jóvenes por ahí están más acostumbrados, pero los otros públicos no. Entonces a los otros públicos les cuesta como marcarlos o encasillarlos dentro, identificarlos en un estilo. ¿Cómo sentís vos que podés, a ver, decirle a alguien que viene, por ejemplo, a mí, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho muchísimo la música urbana.
Sí.
Pero bueno, yo vengo del palo del rock and roll, entonces, digo, y pasé, digo, por distintos estilos durante toda mi vida. Pero bueno, uno como que tiene una fuente prioritaria. Y con ustedes veo que, digo, hay cosas que me seducen, digamos, del mismo artista en distintos estilos. Pero vos, ¿cómo le contarías a alguien, por ejemplo, como yo, de dónde te sentís cómodo y cómo yo tendría que, por ejemplo, con mi con mi forma de ver las cosas, sí, encuadrarte a vos.
Bueno, claro, en ese caso, yo soy muy fanático de Queen, por ejemplo.
Mirá.
Y soy re fanático del rock, me crié con el rock desde chico. Después de grande, ya adolescente, empecé con el rap, ¿no? Pero el rock es mi, como mi alma mater, es lo que más me gusta. Y yo, en mi caso, Queen me transmite cosas que cuando escucho la música son todos los temas distintos, distintos géneros, y me transmite cosas distintas. Bueno, bueno, y yo quiero apuntar a eso. Tipo que a mi papá le gusta mi música, a sus amigos, todo, y apunto mucho a eso. Por ejemplo, Queen, a nadie le importó que Freddie Mercury sea homosexual, todo, le gustaba su música.
Su música.
No importa de qué habla,
no, no
nada.
Lo jugaron
vos
nunca.
Lo escuchabas y sea buenísimo, y uno de los más grandes de la historia, para mí la mejor voz de la historia. Y bueno, y ya apunto a eso, que tipo, que no encasillarme, sí, y hacer cosas distintas, o sea, apuntar a innovar.
Claro, ese es Nelo, no importa en qué género, sino que sos, claro, vos.
Sí, de hecho, en varias partes de mis temas digo eso, que no importa el beat, yo sé que lo voy a romper, o con quien cante. Puede ser que cante con Elegante, como con Tini Stuesel, con igual puedo, no es que tipo, no, con este no, yo no tengo miedo de hacer colaboraciones.
Claro, obvio. En ningún tipo. Que eso es muy lindo también, ¿eh? Y se nota, digamos, ¿no? Porque la mayoría de los, al menos a los artistas que nosotros fuimos conociendo, todos vienen con esa visión, sí, de compartir con, claro, con otros, digamos, este, alguna colaboración, un featuring, como se llame. Qué bueno. Y,
me encanta.
Por ejemplo, nombrabas a Freddie Mercury y yo, se me venía a la cabeza, él hacía rock sinfónico, que fue algo como un, como una vuelta de rosca del rock.
Él hizo ópera, por ejemplo, y metió, y la gente decía ópera en el rock, que tiene que ver, y le encantó igual a la gente. Y fue un,
sí,
éxito total.
Bueno,
total.
El tema. Bueno, ese tema, bueno, vos sabés que. Vos,
ese, mire, tipo de cosas,
pero
que me gusta.
Le voy a decir algo. ¿Vieron la película de Queen?
Sí, obvio, obvio. Hay
ese tema, eso, lo cuenta él en, sí, el documental. La compañía se lo bajó.
Sí,
le dijeron,
no le gustó,
que no lo querían.
Dijo que era muy largo.
Que era largo, que era.
Que nadie lo iba a escuchar.
La ópera prima, y la gente, digo, sí, y eso es muy loco. Y el flaco hasta se encaprichó, dijo, va así y va de 8 minutos. Dijo, sí, no me importa, no lo pasen. De hecho, la compañía hizo, en ese momento había unos singles, y entonces eran unos disquitos así chiquititos, no sé si ustedes se acuerdan, son muy jóvenes, que eran se llamaban de 33 pulgadas, y era un lado solo el tema, y en el otro lado había una versión de 3 minutos. Para las radios. Las radios no te ponían un tema de más de 3 minutos, pero ni por orden de un juez. Era una.
No.
Era. Esto es así, así, todo de 3 minutos, todo seriado.
Sí, sí.
Y bueno, y lo hicieron así. Y fue capricho. Y fue el tema más épico, sí, de ese disco, digamos. Una locura.
Sigue,
¿no?,
rompiendo récord hasta el día de hoy, como más de 30 años.
Flash.
Sí, 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 sí. Así que sí, muy importante.
Bueno, que haga la referencia, ¿no? Nos fuimos a Queen.
A Queen.
Me encanta. Ok. Y ahora entonces tenemos en diciembre nuevos lanzamientos. Sí. Tenemos el disco. ¿Cómo lo venís preparando? ¿Ya lo tenés casi ready?
Sí, tengo 10 temas terminados ya. Son,
¿cuántos
15,
va a tener?
Son 15.
15.
Son, sí. Pero de esos 10 temas ya tengo planeado los videos, todo, ya tengo todo ahí guionado.
Y con tu, bien, equipo también te movés con eso.
Sí, sí.
Bien, bien ahí. Después nos estabas contando algo fuera del aire también, que estaba buenísimo para que le contemos a la gente, que es sobre todas las movidas que están en La Matanza, en el oeste,
sí,
que siempre hay movidas distintas. No lo hemos visto en el programa, ¿no?
No, no, no.
Me quedé pensando. Que está buenísimo para que también los artistas se sumen, que se sumen, sí, a verlos. ¿Tendés alguna fecha o algo para contarle a la gente?
Sí, ahora el 8 de noviembre en Circo de San Justo, no sé si lo conocés.
Sí.
Bueno, ahí por ejemplo tengo una. Y todo lo que sería noviembre, diciembre, en un montón de paris, quintas, eventos, todo.
Copado.
Carolina, que está en Catán, en San Justo, en Ramos, Cercebar, algo así.
Cercebar, sí. Bueno, ¿cómo anda Cercebar, eh?
Sí, está levantando una onda. Y están yendo bastante artistas conocidos de la, sí, movida, JR y todo, así están yendo a esos lugares. Y bastante bueno, bastante bueno. El lugar está bueno, tiene miedo a los artistas. La verdad que no tuve problema con ninguno de esos lugares.
Mira,
estuve con la cúpula también de San Justo. Sí. También fui ahí. Hace 2 meses. Fui ahí. Y estuvo
bien
muy
ahí.
Bueno.
Nosotros tocamos el 13 en Circus también. Ah. Vamos a estar ahí, nos vamos a cruzar.
Sí.
Bueno, bien ahí. Entonces vamos a estar esperando ansiosos. Bien. Y para el showcito de hoy, ¿qué nos tenés preparado? Porque nos dijiste que ibas, sí, a cantarte unos temas.
Traje un reggaetón y un tema de pop para que vean la diferencia de música que hago. O sea,
bien,
uno y uno.
Ahí está, para mostrar un poquito.
Y uno más romántico. Y el otro es más sad, tipo, más para el dolor de corazón.
Claro. ¿Nos contabas adelanto exclusivo para Campovi?
Sí, no? No está en YouTube, no está en Spotify, nada.
Nada. Bueno, buenísimo.
Podía tranquilamente traer un tema que ya tengo, pero dije, no, vamos a traer algo nuevo. Para,
claro, algo fresco.
Para ir mostrando lo que se viene ahí.
Justo en este día de calor. Algo fresco, pero bueno. Bueno, y vamos a contarle a la gente dónde encuentra la música de Nelo.
Sí, todas mis redes sociales son Nelo DZK, tanto DZK. Instagram, TikTok, Twitter, todo.
¿Qué hace un artista en TikTok? A ver, por ejemplo,
tini, tini,
a ver.
Tini.
yo ahora estoy haciendo, o sea, por ejemplo, reversiones de tema. Hice la versión de Entre Nosotros de Tiago, pero con mi letra, no hice el mismo tema.
Ah, usaste el beat.
Claro, puse la voz de Tiago también, dije, como si Tiago me invitara al remix. Entonces hice mi versión. Y está ahí en Instagram y está teniendo un remix, está recibiendo una onda, le gusta a la gente.
Mirá vos, está bueno eso.
Claro, ahora por ejemplo quiero hacer la versión de Rápido y Lento con Emilia Mernes. Pero con mi letra propia. Yo escribo mi letra y es como que si yo canté el tema con ella.
Claro, y hiciste como un featuring.
Claro, exactamente. En TikTok eso se usa mucho y lo hice y le fue bastante bien.
Claro, como un dúo es que se dice,
como
¿no?
Un dúo. Sí, como
que
un dúo.
Que comparten pero la pantalla.
Pero ¿cómo haces como el...? Por ejemplo, ¿conseguís el beat? Porque
lo voy modificando ahí, le voy sacando el audio, así dejo la voz de, no sé, Emilia Mernes, Tiago, todo lo voy modificando y lo grabo en el estudio.
Ah, como que vas modificando, lo vas suprimiendo. O sea, claro, porque vamos a contarle a la gente que Nelo tiene su propio estudio.
Sí, tengo mi propio estudio.
Hace los beats, entonces también es productor, digamos.
¿También
haces
tus producciones?
Sí, también hago los videos, el video Rich que estaba viendo recién lo edité, lo hice todo yo en un set, todo ahí, enchúlame la cámara, ¿conocen?
Escuché, pero no.
Bueno, ahí lo hice. Y lo hice con los chicos ahí, soy amigo de ellos. Y bueno, y con mi hermano lo editábamos, todo, lo hicimos todos nosotros.
Tu hermano te segundea en todas.
Te segundea
acá y del otro lado, ¿cómo es el nombre de mi hermano?
Él es Colder.
Colder. Sí. Bien. Bueno, eso es muy importante, también lo hablábamos antes, la familia, digamos, ¿no? Acompañando.
Obviamente.
Sí, porque la vida del artista es bastante compleja, digamos, hay que estar en horarios poco habituales, se vive
a veces estás en lugares bastante picantes, a veces en lugares buenos y ahí siempre está ahí la balanza.
Y sí, claro.
Pero bueno, hay que hacer lo que le gusta a uno, a mí me gusta y es lo que...
Y eso es re importante, sí. Poder, siempre lo resaltamos también, que poder vivir de lo que a uno le gusta, ¿no? Sí. Que eso es, digo, para mí es como tocar el cielo con las manos, porque hace que nada sea un esfuerzo, digamos. Sí. Todo es esfuerzo, digamos, pero es más fácil el camino.
Claro, te doy un ejemplo que siempre me preguntan, porque yo siempre aclaro que soy del West, del barrio, todo, porque muchas personas me ven, por ejemplo, en Puerto Madero, en los Martín Fierro, te dicen, no, este es re capital. Yo digo, no, yo soy barrio como ustedes, yo salí una pieza como ustedes.
Claro.
Hoy en día tengo mi estudio, todo, pero tuve mi... Graba con el celular, todo, tuve las malas, ahora estoy en las buenas, pero...
Hiciste, recorriste el mismo camino.
Claro, le digo, un día estaba rapeando en una plaza por 200 pesos el premio y después me invitaron a los Martín Fierro, no sé cómo pasó, pero pasó. Entonces, si yo
¿cómo
puedo,
fue eso? Puedo.
Me habló Ventura a Twitter, porque yo ahí ya estaba haciendo bastante cosas, y me dijo, che, mira, estamos queriendo invitar a varios artistas de la movida, todo, ¿te gustaría venir? Yo fui, estoy ahí en la alfombra roja, todo ahí en Instagram, todo.
Mirá la foto.
Sí, y fue la entrada de los Martín Fierro Digitales, que estuvo Marley, estuvo, no sé, Sol Pérez, estuvieron todos.
¿Y te tocaste unos temas?
No, fui como invitado así artista, ahí se había ido Código, habían ido varios de la movida. Por eso ahí fui conociendo, esto fue en el 2019, 18, ante la cuarentena.
Fue en el Palacio del Cine,
sí,
¿no?
Fue en el Cine.
¡Ay, qué hermoso!
Bueno, y así por eso después me habló Adidas, me dijo vení para una revista, me sacaron fotos y ahí empecé pum, pum, pum y así.
Bueno, viste que...
Ahí empezaron a pasar cosas.
También le gustaron mi música, me invitaban a eventos municipales, eventos políticos, yo iba, siempre, nunca digo que no.
Claro,
no,
obvio, sí.
No tengo problema.
O sea, es arte, yo siempre digo lo mismo. Esto es arte, más allá de la bandera política, uno tiene que... Que mostrar su arte, digamos,
obvio,
¿no? A veces, por ahí a algunos le da a veces un poco de bronca porque se repiten algunos o a veces la política hace que no...
Pareciera como que no hay tanta oportunidad.
Claro, que no hay tanta oportunidad para todos.
Ahí está el Martín Fierro cuando estuvo ahí en la fuma roja, todo.
Mirá, era...
¿Qué flash? ¿Y te fuiste tuñado?
Sí, todo, traje, todo. Fui camisita, traje.
Mirá qué facha, ¿eh?
Sí.
Bien.
Estuvo muy bueno, siento.
Qué loco, te sacaron fotos en la alfombra roja.
Sí, sí, sí.
Me muero.
Lo subieron por ahí algunas cosas.
Bueno, así que nada, no para de crecer la carrera y ahora se vienen un montón de cosas nuevas. Se viene el verano también,
se
¿no? Que
el
es
verano.
Una oportunidad siempre gigante.
Otro verano. No, bueno, para también esta música, digamos, tipo reggaetón, el RKT, que ya empieza a ser un poquito más bailable y un poco más divertida. Yo siempre digo, la música, o sea, usted, digo, yo lo veo siempre como, por ahí como productor, digamos, pero.
Sí.
La música tiene como, no sé, por ahí el invierno te da como para una música más oscura o más
yo ahora justamente para el verano,
más melancólica, claro. Pero el verano es más perreo, más.
Yo ahora en verano quiero sacar 5 temas que yo lo llamo 5 furiosos que van a ser tipo para reventar todos los paris ahí, tipo.
Claro.
Y veo si hago una colaboración con Alan Gómez o algo de eso, porque tengo ahí contacto y voy a ver. Algo quiero hacer.
Claro,
quiero bailar.
¿Y cómo están? Los DJs se convirtieron en productores.
Sí, la están rompiendo mal.
Los DJs
se están yendo para arriba mal.
Y yo creo que un poco elegante abrió un poco esa, sí, ese camino, ¿no? Con el RKT, que era lo que sonaba en los boliches en los 90, digamos, sí, ¿no? Ahí por rescate, digamos, sí, justo el rescate viene ahí. Sí. Pero bueno, un placer, Nero, tenerte acá con nosotros. Lo vamos a liberar un ratito
porque
para
se viene
que se refresque un poco.
Sí.
Y vamos a ver el showcito.
Dale, a full.
Así que bueno, cuando saques ese disco furioso ahí que tenés entre... Para sacar 15 temas, ¿cuántos temas hiciste? ¿O hiciste los 15?
No, hice un 40, 50, pero fui eligiendo.
Fuiste, ¿sí? Claro, porque esto es muy importante, ¿eh? Porque también... Digo, a veces la gente se cree que uno saca 15 temas y si solo hizo 15.
Hizo
como 40 para seleccionar cuáles 15 van al disco.
Te duele elegirlo también, tipo que es como que...
¿Te pasa que te quedó afuera un hit? Mirá, sí, el otro día estaba con un amigo, con Martincito, estábamos en performance. Acá, y una vez habíamos hecho un disco de 12 temas y había hecho 30. Y yo te digo, había dos temas que para mí era hit y quedaron afuera. Y, y el otro día le dije, voy a agarrar las dos maquetas esas y las voy a subir a Spotify porque se merecen tener que la gente conozca esos dos.
¿Cómo
una
no se puede subir?
Es malo. El otro día yo tenía una estrella y dije, che, quedaron 15 temas afuera. Lo pongo como los que no iban a salir y la subimos, no sé, a SoundCloud, alguno así, pero sin video, nada. A ver qué si la gente le re gustó. Subí adelanto todo y si quieren.
Bueno, vieron que Bad Bunny una vez sacó un disco que se llamaba Los que no salieron o algo así, se llamaba.
Y tuvo un éxito. Encima, tuvo un éxito encima.
Claro. Bueno, a mí me encanta, te digo la verdad. Por eso, porque a veces, digo, y por ejemplo, esto te iba a preguntar. ¿Cómo se encierra en el disco una... ¿Cómo lo ves como una obra al disco? ¿O cómo? ¿Qué visión le das para decir estos 15 temas fueron de esos 40?
Porque siento que son lo que representa el concepto del disco, que sería actitud, por eso. O sea, elegí todo más eso. Después tengo temas que son más perreables, más así, como que no van con el concepto. Entonces dije, esto capaz que lo dejo para un feat. Capaz que alguno me dice, che, quiero... Bueno, lo metemos.
A veces, nosotros por ahí a veces somos incisivos en ciertas preguntas, porque siempre yo considero que lo que vos contás le puede servir a otro.
Sí, yo...
Tratamos siempre de que esto... Porque del otro lado hay muchos artistas que arrancan, que empiezan.
Claro, me imagino que te deben hablar también, ¿no?
Sí, muchos pibes del barrio siempre me preguntan, che, ¿se puede vivir la música? Che, ¿cómo hiciste esto? Y yo le digo, igual que vos tanto empiezas, yo empecé igual, así que seguí dándole. Esa es mi idea, que te inspire, ¿no? Que diga, este Gil presume todo. No, yo quiero que vos te inspire, porque yo vivía en una calle de tierra, se me inundaba toda la casa, todo, y ahora estoy reviento, pero... fue cuestión de esfuerzo, dedicación y actitud, tipo, como por eso yo siempre digo, y la perseverancia, tipo.
Y la perseverancia, eso es importante.
Yo le dije, nunca lo vas por la plata va a venir, primero hazlo por amor, disfrutarlo todo, la plata viene sola. Si vos decís, no estoy haciendo plata y ya te pinchás, no va por ahí.
Sí, claro, y a veces yo siempre digo, a ver, también a veces uno dice, yo hago esto, me copiaron, eso. Yo digo, mirá. No, porque me pasa de chico, saqué tal cosa, hicieron tal otra, me copiaron, me robaron esto.
Pero bueno, mejor.
No te preocupes.
Sí.
Digo, si hay alguien que te está mirando,
lo importante es que hablen, que sepa
que existís.
Lo bueno
es que te mire alguien. Digo, si alguien toma algo tuyo, es buenísimo.
Sí.
No lo veas como negativo, digo, porque, a ver, esto pasa siempre.
Sí, sí.
Entonces, y justamente lo que tiene que ser, que uno lo tiene que vivir como que alguien lo valora.
Sí.
¿Me entendés? Lo que vio en uno, digamos, ¿no?
Claro.
Y eso para mí es importante. Entonces, siempre tratamos de mandar ese mensaje. Yo sé que a veces es difícil, este se pegó, me copió, no sé cuánto.
Duele,
¿no? Pero me parece que es sano,
algo que
es,
yo
parte
le digo,
de, es parte de todo.
Algo que yo le digo a muchos artistas es que dan dos tipos de música. Yo hago música para mí y música que le guste a la gente, porque siempre, o sea, tenés que entender que vos vivís la gente y el público. Por ende, dale lo que quieras y si vos decís no me gusta eso, hacete música para vos. Yo tengo 7, 8 temas que son música que me gusta a mí y música para la gente, que sé que le va a gustar.
Claro.
A lo que suena, todo, pero disfrutar la música, no digas, yo no quiero hacer eso. Hacelo, si es lo que quiere la gente.
Claro,
total, ellos te van a pagar la entrada, ellos te van a ver, hacer lo posible, ellos siempre están. Ahora, si vos querés hacer tu música, hacé la parte. Yo lo tengo y digo, a veces tiro una estrella.
Claro,
digo,
la música la vas a escuchar.
Claro, yo a veces tiro un temita y le digo, ¿le gusta este tema? Dicen que lo suba. Y dice, sí, me encantó, bueno, listo, esto es lo que me gusta a mí. Entonces, bueno, y después hago un perreo, un reggaetón, lo que ellos quieren.
Claro.
A mí no me jode, yo hago las dos cosas, tipo la dualidad ahí.
Claro.
Sí, digo, y que en definitiva también te termina gustando.
Sí,
no es que
obvio.
Un reggaetón, obvio. Una regate por ahí no te gusta, te sale.
Obvio.
Y en general, lo que yo digo siempre y que termina pasando es. Uno lo sube cuando siente que su obra está terminada,
sí.
Digamos, ¿no? Y que sube. Por ahí a veces sí, hace una cosa es, no sé, un Instagram, una maqueta, estoy probando por acá, ve que pa. pero son 10 segundos. Cuando vos subís 3 minutos y un tema terminado es porque, porque le encontraste un redondeo. Sí. Después como que pues, se puede perfeccionar. Obvio. Siempre digo, y te van a pasar dentro de 10 años y vas a agarrar un tema que hiciste y decís, este ahora lo hago así, lo hago en formato acústico, ahora le
me pasó que reversioné temas viejos que no me gustaban y lo hice ahora y dije, vamos a sacarlo. Y antes me gustaba tanto y lo hice versión nueva.
Bueno, el otro día con Jota le pasó que se rompió el disco de la máquina y yo me hice, ay, perdí este tema. Y me lo había mandado a mí.
Ay, me muero.
Y yo tenía el MP3, me dice, no, pero ahora lo grabé mejor. Me dice. Entonces yo le mandé el MP3 y ahora cuando lo regrabó, que había quedado mejor. Digo, a mí también me había gustado más la versión de ahora que la anterior. Pero porque, y digo, y qué loco, fíjate que una fatalidad que es que se te rompa el disco y pierdas tu data, se termina por ahí convirtiendo en algo positivo.
Sí, la segunda oportunidad.
¿Me entendés? Y yo le decía, y Juanma, por algo pasó. Le digo, capaz que tenía que estar fresco de vuelta, entonces le sirvió el tema de nuevo para tener la referencia y lo regrabó todo. Bueno, cosas que pasan.
Sí, pasa. No hay mal que por irnos.
Y lo bueno, claro, hay que tomar lo positivo siempre. Obvio.
Siempre.
Bueno, Nelo, ¿nos vamos a ir a ese showcito?
Sí, primero nos vamos a ir a una tanda para que Nelo descanse. Nos vamos igual con un temita tuyo, Hot in Here.
Hot in Here. ¿Sí? ¿No? ¿De qué trata?
¿Lo estamos diciendo bien?
Hot in Here, no.
Hot in Here, no.
No dice Nelo, ciegos. Ah.
¿Pero por qué no ponen un nombre parecido?
Ese es Nelly es un artista. Un
eso rapero. Fue doloroso, perdón. Nah, igual sí, después podemos poner uno.
No valoran que nosotros no vemos bien.
Igual mis amigos me dicen así.
¿Nelly?
Sí, dicen Nelly.
No, ok, ¿serio? Bueno, nos vamos escuchando Nelly con Nelly.
Porque como diminutivo, Nelly. Es como cariño.
Entiendo.
Cariñoso. Bien.
Bueno, nos vamos entonces.